soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Señor Jesús, palabra pura del Padre, te pedimos por los comunicadores católicos, ilumina sus mentes, guía sus manos y da calor a sus corazones para que con sabiduría y creatividad anuncien la belleza de la vida nueva. Hazlos instrumentos de tu paz y pregoneros de la esperanza, para que en un mundo dividido sus voces lleven el mensaje de la verdad y el amor. Dales la valentía para denunciar la injusticia, la honestidad para contar lo que han visto y la prudencia para anunciar tu palabra. Que la Virgen María los guíe con su ternura, para que sus palabras sean luz y esperanza y que su labor sea siempre un servicio a Dios y al prójimo, especialmente a los marginados. Amén. Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y estamos viviendo este ciclo dedicado a los medios de comunicación de nuestra iglesia. Hoy conoceremos una iniciativa que ha unido Bolivia con el mundo, así que les pedimos que no se pierdan este programa. Pero no podemos iniciar sin saludarte a ti, que eres tan importante para este programa. Te damos la bienvenida y te agradecemos por sintonizar cada jueves el programa a través de la FM 101.8 en Cochabamba. Saludamos también a quienes gentilmente nos siguen en Santa Cruz a través de la 97.6. Un saludo fraterno para nuestras hermanas y hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por acompañarnos a través de la FM 106.6. Queremos también unirnos para saludar a las personas que nos están siguiendo a través del FM 95.9 en Riberalta, Yapacaní y Villazón. Un abrazo fraterno a toda nuestra querida red nacional. Gracias por sintonizar la FM 95.5. Y bueno, antes de dar paso a este programa que es tan importante, quiero felicitar a todos los padres que el día de hoy en Bolivia están festejando, ¿no?, su día, aunque en realidad todos los días deberíamos acordarnos de nuestros amados papás, pedirle al buen Dios que los bendiga, que los ilumine, que a ejemplo de San José sean esos fidelísimos padres, esposos, trabajadores, sean buenos papás. Un saludo fraterno a los papás voluntarios de Radio María Bolivia. También un saludo fraterno a todos los papás benefactores de esta emisora. Que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. Y también un saludo y un abrazo sincero a la distancia a todos los papás que se encuentran en los centros hospitalarios o están delicados de salud. Que el buen Dios ponga su bendita mano de sanación sobre cada uno de ellos. Quiero también aprovechar para enviarle un saludo y unas palabras a mi papito. Que el Señor lo bendiga, que lo proteja, que le dé siempre mucha salud. Que lo amamos mucho, ¿no? Mis hermanos, Emily, Álvaro, Mercedita y yo. Bueno, un abrazo grande y todo nuestro amor, papito. Muy bien, y después de haber expresado nuestras más sinceras felicitaciones a todos los papás de Bolivia, queremos ya nomás entrar de lleno al tema del día de hoy. Vamos a hablar de la Agencia de Noticias de la Iglesia Católica, Información de la Comunidad, Infodecon, una iniciativa que nace y se desarrolla gracias a la guía del padre Ariel Veramendi. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si damos paso a un espacio musical? Dedicado con mucho cariño a todos los papás en su día.
Hoy quiero detener el mundo un momento para decirte algo que llevo dentro. Papá, gracias por cada sacrificio callado, por cada sueño tuyo que quedó olvidado. Gracias por las noches que no dormiste, por cada problema mío que resolviste, por ser mi superhéroe sin capa ni gloria, por escribir conmigo la más bella historia. Nunca te pedí que lo hicieras todo, pero lo hiciste sin importar el modo. Pusiste mi felicidad antes que la tuya, y ese amor tan grande, papá, hoy, aleluya. Gracias, papá, por darme la vida. Gracias por cada batalla perdida. Gracias por trabajar de sol a sol, para que yo tuviera un mejor mañana bajo el sol. Gracias por enseñarme a ser hombre de bien. Gracias por tu ejemplo, mi mayor sostén. Gracias por no rendirte cuando todo era oscuro. Gracias, papá, por construir mi futuro. Gracias por aquellos zapatos nuevos que me compraste aunque los tuyos tenían huecos. Gracias por decir que no tenías hambre para que yo pudiera comer. Eso es de un grande. Gracias por cada regaño y cada consejo que en su momento di, pero hoy los reflejo. Gracias por tu paciencia infinita conmigo, por nunca abandonarme, por ser mi amigo. Hoy entiendo que el amor verdadero no se mide en palabras, sino en hechos sinceros. Y tú me diste todo sin esperar nada. Esa es la lección más valiosa y sagrada. Gracias, papá, por darme la vida. Gracias por cada batalla perdida. Gracias por trabajar de sol a sol para que yo tuviera un mejor mañana bajo el sol. Gracias por enseñarme a ser hombre de bien. Gracias por tu ejemplo, mi mayor sostén. Gracias por no rendirte cuando todo era oscuro. Gracias, papá, por construir mi futuro. Gracias por esperarme despierto cuando salía, por preocuparte tanto aunque no lo merecía. Gracias por celebrar cada logro mío como si fuera tuyo, con ese orgullo tan genuino. Gracias por las veces que lloraste en silencio, por mis tonterías, por mi mal momento, por aguantar mis rebeldías de adolescente y amarme igual incondicionalmente. Gracias por enseñarme el valor del trabajo, por mostrarme que el hombre se hace de abajo. Gracias por tu honradez, tu humildad, tu nobleza, esos valores que son mi mayor riqueza. Gracias por las veces que caí y me levantaste, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, jamás dudaste. Gracias por ser mi roca, mi puerto seguro, mi primer héroe, mi amor más puro.
Gracias por enseñarme a respetar a las mujeres, por ser el ejemplo de lo que un hombre debe ser y querer. Gracias por demostrarme que la fuerza no está en gritar, sino en proteger, en proveer, en amar sin dudar. Gracias por cada abrazo, por cada te quiero, que aunque no lo decías con palabras, lo gritaba tu esmero. Gracias por ser imperfecto, pero siempre presente. Eso vale más que cualquier padre perfecto y ausente. Gracias, papá, por darme la vida. Gracias por cada batalla perdida. Gracias por trabajar de sol a sol para que yo tuviera un mejor mañana bajo el sol. Gracias por enseñarme a ser hombre de bien. Gracias por tu ejemplo, mi mayor sostén. Gracias por no rendirte cuando todo era oscuro. Gracias, papá, por construir mi futuro. Gracias por sacrificar tus sueños por los míos. Gracias por ser mi guía en los días más fríos. Gracias por cada gota de sudor derramar. Gracias por tu vida entera dedicada. Hoy que comprendo todo lo que hiciste, hoy que valoro cada lágrima que vertiste, quiero decirte mirándote a los ojos que eres mi mayor orgullo, mi tesoro más precioso. Gracias, papá, por ser mi padre. No hay palabras suficientes, no hay forma de medirse, pero quiero que sepas antes de que sea tarde que eres el héroe más grande que la vida pudo darme. Gracias, papá, por todo. Te amo.
Espero que disfrutaras del espacio musical dedicado con mucho cariño a nuestros papás. Y antes del espacio les decía que hoy vamos a hablar de Infodecon, Información de la Comunidad, que es un portal web que desde el 2006 difunde noticias religiosas de los distintos sectores del pueblo de Dios bajo la guía del padre Ariel Beramendi, quien estudió filosofía en la Universidad Católica Boliviana de su ciudad natal antes de viajar a Italia, donde estudió teología y ciencias de la comunicación social. Desde entonces ha dedicado su vida a la comunicación, trabajando en diversas organizaciones y publicando artículos informativos. Su pasión por la literatura nació gracias a su trabajo periodístico. Sus libros han sido publicados en Bolivia, Colombia, Italia y El Salvador. Con este pequeño preámbulo, ya estamos listos para dar la bienvenida al padre Ariel Beramendi a nuestro espacio Dialogando entre Hermanos. En este caminar sinodal queremos
dialogar entre hermanos. Muchas gracias, Víctor y Natalie. Gracias por tenerme en su programa. Un saludo aquí desde Londres, donde me encuentro y trabajo actualmente. Y aquí estoy para compartir con ustedes y responder las preguntas que tengan.
Bienvenido, Padre Ariel, al programa. Es un gusto que esté con nosotros compartiendo de este espacio de diálogo. Bienvenido nuevamente, padre. ¿Qué le parece si iniciamos compartiendo con nuestra gentil audiencia qué es Infodecon, cuándo nace? Por favor, cuéntenos los hitos más importantes de su historia.
Bueno, ¿cómo nace Infodecon? En realidad, tenemos que remontarnos hasta el 2006, porque en esa época, bueno, más antes, en realidad, 2003, 2004, en Bolivia no habían muchas páginas web de las diócesis y creo que el panorama no es que haya cambiado tanto. Páginas web institucionales o donde se den información. Yo en esa época
en Cochabamba empecé a trabajar difundiendo un boletín que se llama El Mensajero. Pero también había noticias no solo de Cochabamba y no sabía dónde ponerlas, no podía ponerlas en el sitio web de la Arquidiócesis de Cochabamba. Y poco a poco se fue gestando un espacio de informaciones sobre la vida de la iglesia en Bolivia. Y así nació Infodecom, oficialmente, digamos, entre el 2005 fuimos trabajando con algunos voluntarios y el 2006 ya salió, se compró el dominio que fue Infodecom por el acrónimo de Información de la Comunidad. Y siempre la idea ha sido dar a conocer desde un espacio no institucional la información de la Iglesia. Y cuando hablo de información de la Iglesia, no solo me refiero a la voz o a las homilías de los obispos, sino también a todas las actividades del pueblo de Dios, es decir, desde parroquias, agrupaciones, movimientos, que me parecía importante tener un sitio web donde se muestre la información, idealmente desde un punto de vista periodístico, y análisis y puntos de vista católicos. Entonces, hay que entender bien que no es una voz institucional, para eso hay instituciones como las arquidiócesis, la conferencia episcopal, que son la voz institucional de la jerarquía católica, de los obispos, pero también con la libertad de los hijos de Dios, era necesario tener un espacio donde se difunda la voz de los otros miembros de la Iglesia. Y bueno, ahí está Infodecom, nació así en el 2006, y ya son 20 años, el tiempo es increíble porque ha pasado tanto tiempo.
Le agradecemos mucho, Padre, por darnos a conocer qué es Infodecom. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y que se alegran de que tengamos estos espacios informativos dentro de la Iglesia Católica. Por favor, ahora háblenos de su estructura. ¿Cómo está organizado Infodecom?
La estructura de Infodecom es más bien sencilla, porque como decía, no pretende ser una voz institucional. Entonces, si bien en Bolivia hay más de 20, hay más de 20 entre diócesis y prelaturas, hay más de 20 jurisdicciones eclesiásticas, entonces la gente normal, común, digamos, no es que esté viendo si una diócesis es diferente a una prelatura y a un vicariato, etcétera. Entonces, lo que hicimos como estructura fue crear una estructura que divide los 9 departamentos de Bolivia, sobre todo a nivel nacional, como noticias nacionales, y por lo cual, si por ejemplo en Santa Cruz hay noticias de Ñuflo de Chávez o de San Ignacio de Velasco, entonces, esas son noticias de Santa Cruz, porque geográficamente el departamento de Santa Cruz está ahí. Y lo mismo en La Paz, porque en La Paz, por ejemplo, está el Arquidiócesis de La Paz, y otras prelaturas, ¿no?, que abarca casi hasta el Beni. Entonces, se ponen las noticias en La Paz. Así la gente, la audiencia, los lectores saben de qué zona estamos hablando. Y luego en la página web, en la estructura de Infodecom, pues hay las noticias internacionales, análisis, y hay una sección destacada donde se destacan, como el nombre lo dice, algunas noticias. En particular, me gustaría mencionar los artículos del padre Pepe Cervantes, que son muy buenos y que nos dan una reflexión bíblica sobre el Evangelio de cada domingo. Vale la pena, digamos, entrar y estudiarlo, porque de verdad es un material muy rico a nivel de interpretación bíblica, que ayuda mucho a entender mejor la palabra de Dios. Y esa es también una sección especial en Infodecom.
Muy bien, y continuamos con el diálogo Esta tarde estamos hablando con el padre Ariel Veramendi. Usted trabajó muchos años en el Dicasterio de Comunicación en Roma, cerca del Papa Francisco. Por favor, cuéntenos sobre esta experiencia.
Sí, en realidad trabajé en el Vaticano, porque hay que distinguir Roma del Vaticano. Roma es la capital de Italia, el Vaticano es un estado en sí mismo que está dentro de la ciudad de Roma, pero es un estado en sí mismo. Y trabajé cuando estaba el Papa Benedicto XVI como Papa reinante, y luego tuve la alegría, la experiencia de participar y ser testigo más bien de la elección del Papa Francisco. Y trabajé un total de casi 19 años, más de 18 años en realidad, en el Vaticano, muchos años en el Dicasterio de la Comunicación, que antes era el Pontificio Consejo de la Comunicación. Con el Papa Francisco hubo una gran reforma de los medios de comunicación y se convirtió en el Dicasterio de la Comunicación, que fue como unir todos los medios del Vaticano que estaban sueltos, y se los unió bajo un solo paraguas, que fue muy interesante. Es un proceso que se sigue consolidando. Hay cosas que han funcionado después de tantos años, se puede decir, y hay cosas que simplemente no han funcionado. Después trabajé años, como 7, 6 años en el Sínodo de los Obispos, ahí también para el Sínodo de los Jóvenes, me fui ahí a trabajar en comunicación, el Sínodo sobre la Amazonía, y continué hasta el Sínodo sobre la Sinodalidad, hasta el 2003. Cuando terminó el 2003 ya empecé otra misión aquí en Londres. Y bueno, hablar de mis experiencias, pues no podría hablar de mis experiencias en una entrevista así pequeña, digamos, ¿no? Pero simplemente podría mencionar que ha sido un momento de mucha gracia, de aprender muchísimo. Creo que mis años más interesantes de mi vida, o por lo menos de mi juventud, los he pasado allí, con una visión global de la Iglesia Católica, aprendiendo y conociendo las distintas facetas de lo que es la Santa Sede, el Vaticano, y toda esa estructura que está al servicio de la Iglesia Católica en el mundo. Entonces, fue muy enriquecedor, por un lado, estar interactuando con gente, con personas de tantas partes del mundo, y al mismo tiempo pues eso me abrió también la visión, me ayudó a tener otro tipo de esperanza hacia las relaciones humanas que fui cultivando en esos años. Me gusta también decir que la Curia Vaticana, donde he estado ahí trabajando, pues está hecha de seres humanos, ¿no? Entonces, cada uno con sus personalidades, proyectos, defectos también, y también mucha santidad. Entonces, es una experiencia que creo que sería casi imposible resumir en una pequeña entrevista, pero eso es lo que podría compartir ahora.
Sin duda es importante lo que comparte con nosotros, padre, y la cercanía con el Papa Francisco. Bueno, también en esta época se habla mucho respecto al tema de la inteligencia artificial, de los misioneros y evangelizadores digitales. ¿Cuál es la importancia de este fenómeno global para la Iglesia Católica?
Bueno, sobre la inteligencia artificial, por un lado, de verdad estamos ante una revolución importante, una revolución cultural, no solamente digital ni tecnológica, sino es una revolución de verdad generacional. Van a haber muchas cosas que cambian, ya están cambiando. Imaginemos las relaciones humanas, la educación, incluso la forma de vivir, ¿no? Porque hay mucha gente que solo vive para para la tecnología, y en este caso me refiero a las redes sociales, a esa cultura digital en la que parecería que tenemos dos vidas paralelas, ¿no? Una en la que proyectamos a través de las redes sociales, nos informamos, incluso creemos, celebramos cosas que no existen en la realidad, pero es un mundo que para mucha gente existe y está ahí, y afecta a todos los niveles, ¿no? Afecta a nivel intelectual, psicológico, espiritual, bueno. Y la inteligencia artificial ha sido como el golpe de gracia para revolucionar ya sin un paso atrás. Es decir, yo creo que es un cambio donde no hay vuelta atrás, en el que se van a crear sin duda nuevas oportunidades, pero se están creando también nuevos marginados y nuevos espacios de preocupación, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de saber qué es real y qué no, porque gracias a la inteligencia artificial, gracias a las redes sociales, tanta información, tantas imágenes, tantos videos que se distribuyen y que no son reales, pero o que son medios reales. Entonces, me parece que la gente en general todavía no está preparada para entender esto, y esto puede causar estragos, ¿no? Porque si uno cree informaciones que afectan a la salud, afectan a la economía, afectan a la espiritualidad, a la psicología. Bueno, y entonces ahí en ese campo también no podemos negarlo, ni escapar de ello, ni decir que eso es del demonio, porque sería absurdo y sería un gran error. Pero lo que sí se puede hacer es que los cristianos primero nos formemos bien, y aquellos que tienen ese don de poder comunicar a través de las redes sociales, entenderlas mejor, hablar el idioma de las redes sociales, pues que sean signos de luz, signos de esperanza y testigos de Cristo. Esto significa ser testigos de la verdad, llevar esa luz, y que no, ojalá que no haya, como a veces se puede ver, que aún dentro de la misma iglesia hay posiciones opuestas, ¿no? Todos somos hijos de Dios y tendría que haber espacio para todos. Y sería un error que alguna vez se ve que entre los mismos influencers o católicos estemos peleándonos entre nosotros, ¿no? Eso también es un producto de esta época en la que hablamos de inteligencia artificial y evangelización digital y redes sociales, etc. Es una reflexión que hago porque también me gusta poner los pies en la tierra, ¿verdad?, para todos los que estamos en la misma barca de Pedro.
Nuevamente, gracias, Padre, por compartir con nosotros este importante diálogo. Es para nosotros un gusto el que pueda estarnos acompañando. Y comentarles a quienes nos siguen a esta hora de la tarde, les agradecemos. Hoy estamos conociendo Infodecom y decirles que los años 2023 y 2024 se realizó en Roma el Sínodo de la Sinodalidad con la participación de dos representantes bolivianos. Por una parte estuvo Monseñor Pedro Fuentes y también acompañó este espacio la doctora Erika Aldunate. Por primera vez se convoca a laicas y laicos a participar de este espacio con derecho al voto. Usted estuvo cerca de este evento. Por favor, coméntenos sobre el rol de los medios de comunicación en este evento de gran trascendencia para la Iglesia Católica en el mundo. Muchas gracias, Padre, por haber compartido con nosotros el trabajo arduo que a través de los medios de comunicación de la Iglesia se ha hecho en este importante sínodo de la sinodalidad. Y bueno, ya llegando a la recta final de este espacio de diálogo, preguntarle qué retos a futuro se presentan para Infodecom.
¿Qué retos para el futuro se presenta para Infodecom? Pues yo creo que seguir sirviendo es ahora en realidad un trabajo de voluntarios que me aprovecho más bien para agradecerles. Agradecerte también, Natalie, el apoyo que nos das y a todos los que quieran participar, pónganse en contacto con nosotros, mándenos su información. La información es testimonio de que la iglesia está viva. Entonces les animo a que visiten el sitio web, las redes sociales y que se involucren si desean. Mucha gente ha pasado por Infodecom en estos 20 años, han aprendido cosas a nivel de la comunicación digital y bueno, estamos aquí como parte de la iglesia. No somos la voz institucional de la iglesia, no lo queremos ser, pero sí somos una voz dentro de la familia católica. Hasta luego, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Padre, por haber estado con nosotros en esta tarde conversando y conociendo sobre esta iniciativa comunicacional que es Infodecom. Será hasta una próxima oportunidad. Que el buen Dios lo bendiga.
Número 525 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? La información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común y debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra, salvando la justicia y la caridad. Debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. Bueno, como veis, se está hablando de la gran importancia de los medios de comunicación. Y se está hablando de todos los requisitos morales que deben de cumplir, ¿no?, en su servicio a la verdad, el respeto a las leyes morales, a los legítimos derechos de las personas, etc. El Concilio Vaticano II, por primera vez, dedicó, por la Iglesia nunca en su magisterio, había dedicado una reflexión a los medios de comunicación social, y lo hizo. Y el decreto que hablaba de los medios de comunicación se llamaba Intermirifica, ¿eh? Y dice, por ejemplo, lo siguiente: el recto ejercicio de este derecho, ese derecho a la comunicación, exige que en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad. Además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación. Como veis, este punto de Intermirifica, que es el punto capítulo 5.2, ha sido casi cogido literalmente y puesto en este texto. Ese reto, décadas después, ¿no?, del Concilio Vaticano II, nos damos cuenta de que esas palabras eran totalmente proféticas. Y los medios de comunicación, pues la verdad es que han caminado, pues han tomado derivas muy, muy distintas. Hoy en día se dice que el primer poder del mundo es la comunicación. Se habla de que hay tres poderes, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero muchos dicen que el primer poder son los grandes mass media, los medios de comunicación, que pueden llegar a tener la capacidad de derribar gobiernos, etcétera, ¿no? Y eso obviamente tiene muchos riesgos, ¿eh? La sociedad de la comunicación ha podido también generar un gran riesgo, ¿eh? El riesgo, pues, por ejemplo, de que los medios de comunicación estén al servicio de ideologías. Y es obvio, ¿eh?, que existen medios de comunicación controlados, dicen, pues, por la derecha, por la izquierda, por este partido, por el otro, y que el tamiz ideológico de los dueños, ¿no?, o los inversionistas o de la empresa que puso en marcha ese proyecto de comunicación, el tamiz ideológico puede hacer que las noticias se cuenten de una manera muy distinta. Entonces uno dice, aquí pasa, aquí hay un problema, aquí hay un problema, que es que los intereses económicos o ideológicos de quien ha puesto en marcha un proyecto de comunicación, pues es el que lo domina todo, ¿no? Y si es un medio de comunicación de una determinada ideología, pues incluso hasta las fotografías que pone de los opositores serán fotografías que les haga antipáticos, con un rictus antipático, etcétera, ¿no? Y el otro medio de comunicación hará lo propio con respecto, obviamente es una manipulación ideológica de la comunicación. Alguien habló con un poco de ironía, pero no faltando la verdad, que existe un armamento mediático de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción masiva. A veces se cuentan cosas para distraernos de otras. También nosotros, la Iglesia, tiene un problema no pequeño en la comunicación, en los grandes medios de comunicación, porque la vida de la Iglesia, pues de una manera especial en el occidente secularizado, pues es muy deformada en los medios de comunicación. Yo mismo pues puedo ser testigo de ello, porque a veces un obispo pues conoce muy de cerca, ¿no?, determinadas situaciones y se da cuenta cómo la verdad, la noticia de la vida de la Iglesia con mucha frecuencia es deformada desde concepciones anticlericales. Es obvio que no podemos prescindir de esos medios de comunicación, entre otras cosas porque muchos de ellos son públicos, y siendo públicos tenemos el derecho de ver, de hacernos presentes en ellos y ver también de qué manera, ¿no?, pues hacemos que la verdad reine en ellos. No podemos prescindir de ellos, pero también es cierto que en el momento en el que vivimos tenemos que comunicar también de una manera directa, ser nosotros mismos los que comuniquemos a través bien de medios eclesiales, estrictamente eclesiales, o de las tecnologías de la comunicación, como esta misma con la que nos estamos expresando ahora, que permiten una comunicación directa. Y la verdad es que hay una gran diferencia entre los fieles que conocen la voz de la Iglesia directamente, por ejemplo, quienes están escuchando ahora mismo este audio, este vídeo, que aquellos que reciben una noticia trasladada desde unos medios de comunicación de lo que dicen que ha dicho. Que ese dicen que ha dicho pues está muy tamizado ideológicamente por quien lo cuenta, ¿no? Por eso creo que, al mismo tiempo que intentamos, ¿no?, ayudar y contribuir a que los medios de comunicación tengan también pues una traslación honesta de la verdad, no podemos prescindir de comunicar directamente para que el mensaje cristiano no sea deformado. No podemos ser tampoco usuarios pasivos. Fijaros bien, creo que tenemos que tener capacidad crítica. Esto es muy importante, capacidad crítica ante las manipulaciones comunicativas. Pues capacidad crítica, hay personas que dicen yo voy a participar en la sección de cartas al director, voy a protestar, voy a hacerme presente, voy a también dar la enhorabuena porque esto ha estado muy bien, voy a sugerir, voy a hacer una sugerencia, ¿no? Por su parte, las autoridades públicas tienen el deber de defender, ¿no?, el derecho de expresión. Cuando se pierde la libertad en una nación, lo primero que se suele hacer es censurar los medios de comunicación. Bien, eso no quiere decir que no se deba de sancionar legítimamente la violación que puede hacer un medio de comunicación del derecho al honor o a la verdad de las personas. O sea, la libertad de expresión no da una carta libre para poder difamar o decir cosas falsas de las personas. Y concluyo diciendo que tenemos que estar atentos a las nuevas tecnologías, que son una gran potencialidad para poder comunicar, como estamos haciendo ahora mismo, pero también es cierto que las grandes tecnológicas pues también forman parte de la cultura de la cancelación y están cancelando a aquellos que transmiten a través de las grandes tecnológicas pues mensajes que no conjugan con lo políticamente correcto. El cambio de algoritmos y otras y otros.
Y bueno, como el tiempo sigue su curso, ahora es necesario conocer las actividades de CEPROLAI y La Puna en nuestro espacio Somos Iglesia.
Oh.
para conocer y participar de nuestras actividades?
Todos somos iglesia.
Muy bien, en el espacio Somos Iglesia queremos compartir con ustedes la campaña A Reciclar PET. El CEPROLAI te invita a participar de esta campaña para que con tu aporte podamos incentivar una buena práctica de la economía circular. Te pedimos que puedas llevar al CEPROLAI 5 botellas PET vacías de 2 litros, limpias, sin etiqueta, secas, sin aplastar. Y nosotros te intercambiaremos las botellas por un lápiz ecológico, hecho de papel reciclado que contiene semillas de hortalizas para poder sembrar. Las botellas serán entregadas a las ecorecicladoras, dándole una segunda oportunidad a nuestros residuos. Esperamos tus botellas en CEPROLAI, que está ubicada en la zona de Obrajes, en la calle 9, número 340, del 18 al 27 de marzo, de 9 de la mañana hasta el mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes. Para recibir mayor información, puedes comunicarte con la organizadora mediante el número de celular 681-55-183. 681-55-183. Ayúdanos a preservar nuestra casa común. Continuamos con el estudio sistemático de textos bíblicos. El CEPROLAI te invita a participar del módulo Pentateuco, la Iglesia Sinodal desde la Sagrada Escritura. Es un módulo que ya estamos desarrollando los días jueves. Hemos iniciado el 12 y vamos a tener una segunda clase este jueves, hoy, 19 de marzo, de 19:30 a 21 horas. Tendremos además un espacio presencial para conocernos y profundizar sobre este tema, hacer las preguntas necesarias, el sábado 28 de marzo, de 9 de la mañana hasta el mediodía. Participa de este importante espacio de formación. Si quieres conocer mayor información, te invitamos a escribirnos al número de WhatsApp 697-50092. Ustedes escudriñan las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Se entregarán certificados de participación. Muy bien, y con estas dos invitaciones hemos finalizado nuestro espacio Somos Iglesia.
Te observo cada día, sin que lo sepas cuando callas y aún así me das respuesta. Tus pasos me enseñaron el camino, tu fe, tu risa, tu destino. Cuando tropiezo, tú me das la mano, me levantas con amor tan soberano. Aunque no siempre digas lo que sientes, sé que en tu pecho hay un corazón valiente. Quiero ser como tu papá, valiente, sabio y lleno de paz. Quiero andar como tú lo haces, con firmeza y con bondad. Si un día yo llego a ser alguien que a otros pueda guiar, será porque aprendí primero a ser como tu papá. Tú no usas capa ni armadura, pero libras mil batallas con ternura. Tu silencio a veces dice tanto, y tus rodillas dobladas son mi canto. Quiero
quiero ser como tu papá, valiente, sabio y lleno de paz. Quiero andar como tú lo haces, con firmeza y con bondad. Si un día yo llego a ser alguien que a otros pueda guiar, será porque aprendí primero a ser como tu papá. Y si Dios me da la dicha de tener hijo algún día, les hablaré de ti. Tus huellas siempre caminar y al final del largo viaje mirarte y poder decir gracias por enseñarme a vivir.
Y después de realizar estas importantes invitaciones, vamos llegando ya al final del programa. Solamente pedirte por favor que continúes colaborando económicamente a Radio María Bolivia. No te olvides que la radio no se mantiene con publicidad, sino con ese aporte generoso que tú puedes darnos. Ayúdanos a continuar con nuestra labor evangelizadora. Cada moneda nos permite seguir llegando hasta ti. Tu ayuda es muy importante. Te invitamos a visitarnos si vives en la ciudad de La Paz. La oficina de Radio María se encuentra ubicada en la Basílica Menor de María Auxiliadora, ubicada frente al Prado Paseño. Allí en esos ambientes estamos de lunes a viernes de 3 a 6 y media de la tarde. Esperamos que puedas visitarnos y también adquirir algunos artículos religiosos que tenemos allí. Y bueno, con esta invitación hemos llegado ya al final de este programa del Entre Fe y Razón. Un abrazo a la distancia. Nuevamente nuestras felicitaciones a todos los papás. Que el Señor nuestro Dios los bendiga y San José sea su guía. Bendiciones y hasta la próxima semana.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.